Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 43 y 44 de la sura de Sad.
Y toma en tu mano un puñado de hierba, golpea con él, y no cometas perjurio. Le encontramos paciente, ¡Qué siervo tan agradable! Su arrepentimiento era sincero.
La semana pasada dijimos que Dios Todopoderoso, después de haber comprobado la fe firme y la paciencia del profeta Yud o Job a través de tribulaciones de dificultades extremas, incluyendo enfermedades y pérdida de familia, para eliminar cualquier duda de la mente de la gente, le ordenó que pateara el suelo, donde brotó un manantial de agua dulce que le permitió lavarse y beber para recuperarse por completo de su enfermedad. Las aleyas que les recitamos ahora significan que Dios restauró las bendiciones divinas del profeta Job, incluyendo la propiedad y los niños, como un signo de advertencia a las personas que poseen sentido común. La primera y la más importante bendición divina, que son salud, convalecencia y seguridad, regresó a Job, seguida de otros favores como los beneficios materiales y la familia. Las narraciones varían sobre cómo la familia de Job le fue devuelta. Se dice que habían fallecido y Dios los revivió. Otras narraciones dicen que como resultado de la prolongada enfermedad de Job, sus hijos se fueron, pero cuando recuperó su salud, se reunieron alrededor de él nuevamente. También se dice que algunos de ellos habían sido afectados por diversos tipos de enfermedades. Entonces, la misericordia de Dios los curó y se reunieron con amor a su alrededor. La frase del Corán, otros como ellos, sugiere que Dios hizo que la familia se volviera más cálida que antes y le otorgó más hijos. No se dice nada en estos versículos sobre la riqueza de Job, pero el contexto muestra que Dios le devolvió sus propiedades en una forma más rica. Es interesante notar que al final de esta ley, el objetivo de restituir los méritos divinos a Job es evidente por dos cosas. Una es la misericordia de Dios para él, que tiene un aspecto personal y es de hecho una recompensa para este paciente siervo, y el otro es dar una lección a todos aquellos que poseen intelecto y comprensión a lo largo de la historia, para que no pierdan la paciencia ante las dificultades y adversidades y mantenga la esperanza de la misericordia de Dios. La siguiente ley indica que el único problema que tuvo Job fue el juramento que hizo con respecto a su fiel esposa, Laya, que en un momento de debilidad, por la preocupación de su esposo, le había transmitido la oferta de Satanás de curarlo, en el que el afligido profeta se enojó incluso por tal deslizamiento momentáneo y se comprometió a castigarla con latigazos cuando se recuperara por la gracia de Dios. Así, después de su convalecencia, como recompensa por su lealtad y servicios para él, deseaba perdonarla, pero el problema del juramento y el nombre de Dios que había invocado aparecían como un obstáculo. Y como no había especificado el tipo de látigo en su juramento, Dios, el misericordioso, le aconsejó que tomara unas ramas de trigo apenas o un ramo de flores y cosas similares para golpearla de una manera suave con el fin de cumplir su promesa. Dios, por lo tanto, elogia a Job, su paciencia y su fe. Está claro que el relato de Job es una lección y un signo para las personas con sentido común, que no se sientan orgullosas de sus posesiones, ya que podrían perderlas en un momento. Este relato también nos enseña que nunca debemos desilusionarnos de la misericordia de Dios durante las dificultades.
De estas aleyas aprendemos que, primero, debemos ser pacientes en las dificultades y nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia. Segundo, Dios, el misericordioso, recompensa a las buenas personas y perdona a los pecadores cuando se arrepienten, incluso reduciendo el castigo de tantas personas en el día de la resurrección. Por eso, debemos perdonar las faltas de los demás y apreciar sus buenas obras. Y tercero, Dios, el Creador Todopoderoso, tiene el poder de restaurar todo a su estado original y revivir a los muertos a la vida.
Yeah.
Ahora escucharán las aleyas 45, 46, 47 y 48 de la sura de Sad.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
Y recuerda a nuestros siervos, Abraham, Isaac y Jacob, fuertes y clarividentes, les hicimos objeto de distinción al recordarles morada. Están junto a nosotros de los elegidos mejores. Y recuerda a Ismael, Eliseo y Zulkafil, todos ellos de los mejores.
Estas aleyas se refieren brevemente a seis de los profetas de Dios y quieren decir que Abraham, sus hijos Ismael e Isaac y el hijo de Isaac, Jacob, así como Eliseo y Zulkafil, estaban entre los servidores de Dios más virtuosos e inmaculados, poseyendo fuerza de carácter y perspicacia. De hecho, se encontraban entre la élite y fueron bendecidos con el recuerdo constante de la feliz morada de la vida después de la muerte, en lugar de ser distraídos por el encanto engañoso de la vida mundana. El rango de servidumbre es la primera cualidad mencionada para ellos, y la servidumbre de Dios significa tener una dependencia absoluta en Él, significa no tener voluntad contra su voluntad y obedecer su mandato en todas las condiciones. Dios ha bendecido a estos profetas con una gran capacidad de comprensión, discriminación y comprensión, y suficiente poder para realizar acciones. Significa que no eran algunas personas inconscientes. El nivel de su conocimiento era muy alto. Tenían considerable información de los secretos de la creación y los misterios de la vida. Desde el punto de vista de la voluntad, la decisión y el poder de la acción, no se trataba de personas débiles, despreciables e incapaces, sino de personas voluntarias y poderosas con fuertes decisiones. Este es un ejemplo para todos aquellos que pavimentan el camino de la verdad, que después del rango de servidumbre o adoración más sincera a Dios, deben estar equipados con estos dos brazos efectivos. Siempre estuvieron en el recuerdo del próximo mundo. Su visión de la vida no se limitaba a los pocos días de vivir en este mundo con sus pocos placeres. Más allá de esta vida temporal, vieron la morada perpetua con sus infinitas recompensas y siempre intentaron y lucharon por ella. En resumen, su fe y sus acciones justas hicieron que Dios los elevara al rango de profecía.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los relatos del pasado y los acontecimientos de la vida de los profetas nos permiten ser firmes en nuestra fe. Segundo, la fuente de todas las preferencias y perfecciones de los profetas es la adoración. Por lo tanto, ser sincero siervo de Dios ha sido mencionado antes que otras perfecciones. En otras palabras, los profetas han alcanzado este alto estatus debido a la servidumbre de Dios. Y tercero, evitar la atención mundana y permanente al más allá proporciona la pureza del hombre y su pureza de la contaminación mundana y le da visión y claridad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida. evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Síntesis. Luis Ignacio Lula da Silva, un sencillo trabajador que durante toda su vida ha buscado servir al pueblo brasileño. El 1 de enero de 2023 ascendió al poder a los 77 años de edad para cumplir un nuevo mandato, el mandato de su vida, tal y como él mismo lo ha definido. Es la tercera vez que Lula gobierna el país sudamericano. Juró como el presidente número 39 de la historia democrática de Brasil ante el Pleno del Congreso.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien del pueblo brasileño, defender la unidad, la integridad y la independencia del Brasil.
Y la independencia del Brasil.
Lula reafirmó que tiene un objetivo importante que cumplir y es la reconstrucción del país tras 4 años de destrucción por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Hoy nuestro mensaje a Brasil es de esperanza y reconstrucción. La gran estructura del derecho, soberanía y desarrollo que esta nación construyó desde 1988 ha sido sistemáticamente demolida en los últimos años. Se trata de recuperar los derechos y valores nacionales, lo que guiará todos nuestros esfuerzos.
A pesar de las recientes amenazas de un golpe de Estado por parte de grupos de bolsonaristas, el nuevo presidente quiso realizar el desfile tradicional en un carro descapotable, desde el Congreso hasta el Palacio Presidencial de Planalto, rodeado de sus seguidores.
Volvió la libertad, la democracia y la igualdad, sin fronteras, sin ninguna discriminación. Tenía mucho miedo por la posible victoria de Bolsonaro.
No tuvimos representación durante la administración de Bolsonaro. Ahora, en mi opinión, las cosas mejorarán en un 90-100%.
Es una costumbre que, en el Palacio Presidencial, el presidente saliente espere al nuevo presidente para entregarle la banda presidencial. Pero Jair Bolsonaro había viajado a Florida, en Estados Unidos, para no tener que verse con Lula. La banda se la entregaron finalmente las organizaciones de la sociedad civil. En su discurso ante el público presente, desde el Palacio de Planalto, Lula criticó a Bolsonaro y su gestión, y recordó entre lágrimas la desigualdad y la pobreza que está padeciendo su país.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Familias enteras durmiendo a un relento.
Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvemos a un pasado que creíamos enterrado. Gran parte de lo que hicimos se deshizo de manera irresponsable y criminal. Vemos a madres escarbando entre la basura en busca de comida para sus hijos, familias enteras durmiendo a la intemperie, enfrentando el frío, la lluvia y el miedo.
¡Me ayuda!
Niños vendiendo dulces o mendigando cuando deberían estar en la escuela, viviendo plenamente la infancia a la que tienen derecho. Trabajadores desempleados exhibiendo carteles de cartón en los semáforos con una frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdame.
Y todos dais, y vamos a reconstruir este país.
Tras la ceremonia, el mandatario dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras, desde el rey de España hasta líderes mundiales y regionales. La representación de Irán estuvo encabezada por Seyed Mohammad Hosseini, el vicepresidente iraní para asuntos parlamentarios. También Lula fue invitado formalmente a visitar China, el gigante asiático, para estrechar las relaciones bilaterales.
Mao Ning, portavoz de la Cancillería de China.
China otorga gran importancia a la Asociación Estratégica Integral China-Brasil y da la bienvenida a la visita del presidente Lula a China en un momento conveniente para ambas partes. Compartiremos información relevante a su debido tiempo.
En el mismo día de su investidura, Lula nombró oficialmente su gabinete de 37 ministros. Los designados incluyen a la ministra de Pueblos Indígenas, la activista por los derechos de los pueblos originarios Sonia Guajajara, el vicepresidente Geraldo Alckmin como ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, una de las ambientalistas más conocidas de Brasil, Marina Silva, como ministra de Medio Ambiente, y la ex candidata presidencial Simone Tebet como ministra de Planificación y Presupuesto.
Geraldo Alckmin, nomeado ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Entre sus primeras decisiones como presidente, Lula restauró la autoridad de la Agencia Gubernamental de Protección Ambiental, IBAMA, para combatir la deforestación ilegal, institución que había sido debilitada por Bolsonaro. Además, se revocó una medida que fomentaba la minería ilegal en tierras indígenas protegidas.
Es un día muy importante porque hace 6 años sufrimos un golpe político y hace 6 años sufrimos por nuestros derechos. Los pueblos originarios, los negros y nosotros estamos aquí celebrando esta victoria porque no es una elección cualquiera, es una elección para recuperar la democracia en nuestro país.
De vuelta a la democracia de nuestro país.
Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.
La agenda de sostenibilidad es fundamental para el futuro de la industria de Brasil. El nuevo Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios contará con una Secretaría de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria.
Marina Silva, ministra de Ambiente.
Vamos a actuar internamente para que Brasil, en lugar de ser un paria ambiental, vuelva a ser un país que nos ayude a concretar el acuerdo con Mercosur. Llegaremos a atraer inversiones. Conseguiremos abrir nuestros mercados para nuestros productos.
Luego de una semana, el presidente convocó por primera vez a sus 37 ministros, prometiendo trabajar conjuntamente con el Congreso para reconstruir Brasil, luego de 4 años de gobierno autoritario del ultraderechista Bolsonaro.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Somos nosotros los que tenemos que mantener una buena relación con el Congreso Nacional y cada uno de ustedes, ministros, tiene la obligación de mantener la más armónica relación con el Congreso Nacional.
Lula, Un veterano líder izquierdista sabe muy bien que su gobierno ya se enfrenta con varios desafíos, entre ellos la economía.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Es posible.
Es posible que la economía vuelva a crecer. Es posible volver al crecimiento con mucha responsabilidad. Es posible volver al crecimiento con distribución del ingreso y la riqueza. Y es posible generar empleo que garantice un poco a los trabajadores la seguridad social.
Un poco de seguridad social.
La bolsa de Sao Paulo cayó 3% tras su investidura, con inversiones temerosas ante las señales de un mayor gasto público y mayor intervencionismo del Estado en la economía. Otro reto serán las relaciones con los países de la región, especialmente con los vecinos. Y es por eso que Lula tiene previsto muy pronto viajar a Argentina y a Uruguay para definir otra ruta para las políticas internacionales. También anunció su inmediata incorporación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, uno de los principales bloques de debate político de la región.
Brecha económica.
La Ley de Reducción de la Inflación es una iniciativa promovida por el gobierno de Estados Unidos con objetivos en teoría muy claros: frenar la inflación mediante la reducción del déficit, bajar los precios de los medicamentos recetados y, lo más categórico, promover la inversión en la producción de energía nacional mientras hablan. Repito, hablan de desarrollar energía limpia. ¿Cuál es la clave de todo? Insisto una vez más, producción de energía limpia creada en Estados Unidos, pero solo de palabra. Ahora, ¿por qué esta iniciativa estadounidense ha enojado sobremanera a la Unión Europea e incluso a Corea del Sur? Esto lo vamos a detallar para ustedes hoy. Hola, bienvenidos a Brecha Económica. Les saluda Carlos Alonso en nombre de nuestro equipo, que ha preparado una muy específica hoja de ruta que revisaremos de inmediato junto a ustedes. Así que acompáñenme. Primeramente, vamos a exponer en detalle en qué consiste esta polémica Ley de Reducción de la Inflación, también conocida por las siglas IRA, de origen estadounidense. Se trata de ofrecer un paquete masivo de subsidios para el desarrollo de la energía verde por el orden de los 430 mil millones de dólares. Esto incluye ofertas a empresas europeas que en primera instancia sufrirán debido a las exenciones fiscales que tendrán a su favor las empresas estadounidenses por el hecho de estar en Estados Unidos. Esta ley de reducción de la inflación establece una serie de condiciones previas que es necesario conocer. En el marco de su promoción de la energía verde, Estados Unidos considera que, por ejemplo, los componentes utilizados en tecnologías de energía renovable, como los automóviles eléctricos, deben ser fabricados en territorio estadounidense para aspirar a recibir ese subsidio. En un momento de aguda crisis como este, esto es un gran problema para las empresas radicadas en Europa que, en desventaja, no pueden producir, no pueden competir. La Unión Europea, a raíz de lo expuesto previamente, se encuentra frente a otro desafío. Estados Unidos, a raíz de esta ley de reducción de inflación, está atrayendo a empresas europeas consolidadas a que se trasladen al país norteamericano para que puedan gozar de ese subsidio, lo que perjudica terriblemente a Francia, a Alemania, a todo el ente europeo. Europa ha manifestado su tajante rechazo a esta iniciativa, considerando que Estados Unidos no está jugando limpio y está desindustrializando al viejo continente.
La crisis de la COVID-19, que comenzó a extenderse globalmente en 2019, a lo que le sumamos el conflicto en Ucrania, que comenzó en 2022, han provocado cambios dramáticos en las economías de las principales potencias mundiales. Las crisis coyunturales han empujado a los países a adoptar políticas que marcan un alejamiento del globalismo. Uno de esos países es Estados Unidos. La tendencia comenzó durante el mandato del entonces presidente Donald Trump y se ha mantenido durante la administración del actual jefe de Estado, Joe Biden. La administración Biden ha manifestado tener un enfoque más cooperativo hacia Europa. Europa. Sin embargo, al mismo tiempo ha seguido persiguiendo sus propios intereses, ahora a expensas de sus socios europeos. En este sentido, uno de los movimientos más recientes ha sido la ley de reducción de la inflación aprobada en agosto de 2022, solo unos meses después de iniciado el conflicto en Ucrania. La ley, tal como fue aprobada, recaudaría 738 mil millones de dólares y autorizaría 391 mil millones de dólares en gastos en energía y cambio climático. Cabe destacar que este paquete histórico comprende créditos fiscales para los automóviles eléctricos fabricados exclusivamente en Estados Unidos y respalda las cadenas de suministro de baterías, solo de procedencia estadounidense. Esto inevitablemente ha enojado a los aliados europeos de Washington. Funcionarios europeos han expresado su preocupación por los incentivos financieros ofrecidos a las empresas estadounidenses que han hecho que sus pares europeas en un momento crítico como este se muden a Estados Unidos.
El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo:
Les États-Unis viennent de basculer sous nos yeux dans cette nouvelle mondialisation.
Estados Unidos, ante nuestros propios ojos, acaba de causarnos un daño terrible en su ambición egoísta de desarrollar su capacidad industrial en suelo estadounidense a costa de nuestras empresas. Europa no debe ser el último de los mohicanos. Debemos defender nuestros intereses industriales europeos con más firmeza, más fuerza y más rapidez, a pesar de Estados Unidos.
Las redes sociales muestran innumerables exposiciones sobre este tema. El primero de los testimonios que traemos a colación es generoso con la propuesta estadounidense y dice así: la ley de reducción de la inflación cumple con las familias estadounidenses, promueve la acción más agresiva sobre el cambio climático en la historia de Estados Unidos y hace crecer la economía de abajo hacia arriba y hacia afuera. A continuación nos encontramos con el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué los líderes de la Unión Europea están molestos por la ley de reducción de la inflación de Biden? La respuesta sale inmediatamente a flote.
Los líderes de la Unión Europea dicen que con la ley de reducción de la inflación habrá una injusta discriminación hacia las empresas europeas.
Así que con IRA, como se le conoce a esta ley, otorgando generosos subsidios a las empresas estadounidenses, la Unión Europea ahora se está viendo en la obligación de intentar crear un programa de subsidios propio para contrarrestar los rumores de que la Unión Europea es una potencia industrial en franca decadencia ante la huida hacia Estados Unidos de empresas europeas en busca de protección y beneficios frente a lo que viven hoy en día: recesión y tiempos económicos difíciles. Un nuevo testimonio hace referencia a que Washington se enfrenta a una reacción violenta de sus aliados europeos. La Unión Europea, Gran Bretaña y otros han expresado su preocupación por la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. La Unión Europea considera que la ley discrimina y chantajea a los fabricantes europeos. Finalmente nos encontramos con este análisis muy breve. La ley de reducción de la inflación viola claramente el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur, conocido como TLC-Corus, ya que se negarán o reducirán significativamente los créditos fiscales a los vehículos eléctricos y las baterías fabricados por Corea del Sur en una clara violación de las normas del comercio internacional y negando créditos fiscales de hasta 7.500 millones de dólares, unos 10 millones de wones, solo en un mes a compradores de vehículos eléctricos fabricados fuera del país, según lo estipulado en esta ley estadounidense. Bien, y está con nosotros hoy en Brecha Económica Firas Al-Charani. Firas es analista internacional, amigo de la casa, nos acompaña directamente desde Valencia, en España. Firas, gracias por aceptar la invitación aquí a Brecha Económica. Estados Unidos vende la idea de que la ley de reducción de la inflación es un nuevo paquete masivo de subsidios en pro de desarrollar la energía verde. Y al mismo tiempo se supone que debe reducir la inflación. Los países de la Unión Europea, sin embargo, están sumamente preocupados debido a que esta ley les está afectando. partiendo de las exenciones fiscales que Estados Unidos está otorgando cuando se trata de tecnologías renovables en automóviles eléctricos, por ejemplo. ¿Cómo es todo este proceso, Firas? ¿Cómo se aplica esta ley y cómo está afectando a las empresas europeas? Bienvenido y cuéntanos.
Pues prácticamente yo creo que es una, bajo mi punto de vista, es una táctica norteamericana para aún destabilizar más Europa e intentar sacar todas las inversiones posibles después de la crisis de la guerra de Ucrania, sí, llevarla al territorio de Estados Unidos para debilitar más la economía europea y el euro, en este caso, con su lucha posteriormente con China.
Ahora, si las empresas con sede en Europa, Firas, terminan mudándose a Estados Unidos en un momento como este, ¿qué consecuencias traerá para Europa quedarse sin industrias propias? ¿Qué significará para el mundo que Europa sea un continente desindustrializado por culpa de una jugada sucia de Estados Unidos que una vez más actúa en beneficio propio sin importarle ni siquiera sus aliados, Firas? Cuéntanos.
Prácticamente para Estados Unidos no hay aliados, para ellos son colonias, las colonias europeas, y está intentando salvar su economía pensando con el desafío que lo que es hoy en día China cara al futuro, porque se están hablando de dentro de muy pocos años el vape chino va a superar el americano, por lo tanto intentan por esta jugada intentar por el tema de la inflación dar beneficios a muchas empresas de inversiones en territorio americano, y es una manera también de perjudicar por una manera directa a toda la economía europea.
Bien, directamente desde Valencia, en España, estupendo analista internacional, amigo de la casa, está con nosotros aquí en Brecha Económica, Firas Alcharani. Comienza nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Un importante banco ruso ha lanzado un nuevo servicio dentro de la República Islámica de Irán. Las personas y las empresas de ambos países ahora pueden realizar transacciones transfronterizas, lo que permitirá el envío de dinero entre estos dos países, utilizando los detalles de la cuenta en el lapso de un día. Esto contribuirá a agilizar todas las transacciones de dinero que se lleven a cabo. Estados Unidos está apostando por tener el control del comercio en África, con la única finalidad de arreciar su competencia económica contra China. La promesa de inversión multimillonaria que Washington ha hecho solo existe porque las naciones africanas son necesarias, según el gigante norteamericano, para contrarrestar la influencia de Beijing. Ahora Estados Unidos ha acusado a China de emplear las llamadas trampas de la deuda y otras políticas expansionistas en todo el continente africano. Corea del Sur ha advertido sobre la profundización de la recesión económica. Se espera que este país, que representa la cuarta economía más grande de Asia, experimente una caída del crecimiento por debajo del 2% en este año, debido a los efectos de la recesión económica mundial. El asunto es más complejo de lo que parece, porque Corea del Sur importa productos de muchos países del mundo y la recesión afectará de manera contundente también a estos países que le exportan. Cerramos con la crisis política en Perú. Se ha producido un aparente golpe de Estado del que se está responsabilizando como cosa rara a Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos en el país suramericano, Lisa Kena, se reunió con el ministro de Defensa de Perú, Gustavo Popio, un día antes de que el presidente Pedro Castillo fuera derrocado. Luego de esa reunión, Popio ordenó a los militares que se volvieran en contra de Castillo. Enlazando esta crisis política con los asuntos económicos que nos conciernen, Perú es un país rico en recursos naturales y Pedro Castillo siempre trató de elevar el estatus económico de los pueblos indígenas, a quienes les permitió y les prometió dignificarlos, igual que lo ha venido pasando con el gobierno plurinacional en Bolivia, que por cierto en el año 2019 fue blanco de un golpe de Estado contra el reelecto presidente Evo Morales. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Al escuchar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, referirse a la ley de reducción de la inflación, queda en evidencia que quiere hacerle creer al mundo que Estados Unidos, a través de esta ley, está salvando al planeta de los efectos del cambio climático, de la avaricia corporativa y, por supuesto, del desmesurado aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. Europa inevitablemente está descubriendo esta artimaña estadounidense y las consecuencias para el viejo continente están siendo terribles y pueden llegar a tornarse catastróficas. En primer lugar, los altos precios del gas natural están empujando a los fabricantes europeos a mudarse a Estados Unidos. El conflicto en Ucrania, promovido por Estados Unidos, nunca debemos olvidar esto, está aumentando sistemáticamente los costos de la energía en Europa, mientras que los precios relativamente estables y los incentivos de energía verde están atrayendo a las empresas europeas a trasladarse a Estados Unidos. En cuanto a las industrias de Europa que ya se están trasladando a Estados Unidos, tenemos a tres de ellas que son fundamentales: la industria del acero, los fertilizantes y las materias primas que, por lo general, en su día a día usan mucha energía. Ahora, para los que dudan sobre el alto costo de la energía dentro de la Unión Europea y por qué las fábricas europeas están concluyendo que es mejor trasladarse a Estados Unidos, tenemos que el costo acumulado de la crisis energética de Europa se estipula en $1 billón. Los precios altos de la energía no disminuirán en el corto plazo, durarán años y no habrá alivio sino hasta el año 2026, en teoría. Ante este escenario, los precios del gas en la Unión Europea serán 5 veces más caros que en Estados Unidos. Los verdaderos objetivos de la ley de reducción de la inflación ya han salido a la luz y la respuesta de la Unión Europea está siendo resistirse a estas perspectivas de energía verde. La ley estadounidense dicta estrictamente que los componentes utilizados en tecnologías de energía renovable, como los usados para los automóviles eléctricos, deben ser fabricados en Estados Unidos para gozar de subsidios y beneficios ofrecidos por la administración estadounidense. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Firas Al-Sharani. Firas, analista internacional, nos acompaña directamente desde Valencia, en España. Firas, Francia y Alemania esperan que Europa impulse los esfuerzos para desarrollar una política industrial verde ambiciosa como parte de su respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación, conocida como IRA, de Estados Unidos. El documento europeo propondría 4 objetivos para respaldar dicha política, incluido el sostén de una base industrial fuerte y la diversificación del acceso de Europa a tecnologías y recursos verdes. Sin embargo, y aquí viene la dificultad, cuando la energía es tan cara y escasa como está costando en el viejo continente, ¿cómo puede Europa siquiera pensar en volverse ecológica y mucho menos desarrollar un plan ecológico para contrarrestar la ley de reducción de inflación de Estados Unidos?
Este es el dilema que hoy en día la Comunidad Europea está sin rumbo prácticamente, ni político ni económico. Por lo tanto, lo veo muy difícil este planteamiento a largo alcance, pensar en una economía y una energía verde de aquí al 2050, donde hay que hacer unas grandes inversiones. No veo en este momento, no hay rumbo para ello ni programa. Simplemente tiene que pensar en corto plazo y ese es el problema, que hoy en día la Comunidad Europea no tiene ningunos políticos que piensan por el interés común de Europa.
Ahora hay una creciente preocupación por este paquete de subsidios estadounidense, no solo en Europa, sino también en Asia. Entre los líderes europeos existe el temor de que su continente sea una potencia industrial en franco descenso que se adhiere a los ideales del comercio libre y abierto, mientras que otros se han lanzado hacia los beneficios y el proteccionismo para resguardar a las industrias locales durante la recesión y los tiempos económicos difíciles.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló: lo que ha pasado en los últimos meses es un reto para nosotros, porque estamos empezando a tener diferencias con Estados Unidos en temas energéticos y el costo de la guerra en Ucrania no es el mismo en Europa que en Estados Unidos. En particular, la ley de reducción de la inflación o ley de fichas es una elección que dividirá a Occidente porque crean tales diferencias entre Estados Unidos y Europa que, para quienes ostentan muchas empresas, simplemente se dirán a sí mismos que ya no valdrá la pena invertir al otro lado del océano.
Hay desacuerdos entre los líderes europeos sobre cómo contrarrestar los movimientos estadounidenses. En esencia, la Unión Europea está preocupada por las posibles nuevas barreras comerciales para los productores europeos de vehículos eléctricos. Se teme que los desacuerdos puedan conducir a una guerra comercial y debilitar la postura unida que ha mantenido Europa junto a Estados Unidos en lo que refiere a la guerra en Ucrania. La Unión Europea ahora está considerando establecer subsidios para dar a las empresas emergentes la tecnología verde, suficiente capital inicial para desarrollarse en un mercado global competitivo. El principal desafío es que dichos fondos se distribuyan equitativamente en todo el bloque. Existe la preocupación de que las naciones ricas y conocedoras de la tecnología como Alemania y Países Bajos sean las únicas que prosperen. Y la Unión Europea no es la única preocupada en este sentido. Corea del Sur también lo está. La política adoptada por la administración Biden podría empeorar la ya densa guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Hay muchos aspectos negativos que tenemos que destacar cuando se trata de esta ley de reducción de la inflación de procedencia estadounidense. La Casa Blanca asegura que esta ley de reducción de la inflación disminuirá el déficit en cientos de millones de dólares en busca de socavar los altos niveles de inflación, pero esto no sucederá porque ese plan nunca ha sido. Washington insistió en que la ley de hecho reduciría los altos precios porque el gasto masivo en energía limpia y en lo referente al clima contemplado en la IRA fue compensado por aumentos de impuestos aún mayores que supuestamente redujeron el déficit del presupuesto federal en 275 mil millones de dólares. Y como explicó la Casa Blanca en una hoja informativa, reducir el déficit ayudará a combatir la inflación. En la práctica, la llamada reducción de la inflación es y será minúscula. Se habla de un 0,1 puntos porcentuales a mediados de la primera década. Toda una farsa. Ahora, ante este blanqueamiento de información, la Casa Blanca admite que nunca tuvo la intención de usar esos 275 mil millones de dólares para frenar la inflación. Ahora asegura que la intención era gastarlos. De hecho, Biden hizo esta última declaración casi inmediatamente después de promulgar la ley de reducción de la inflación. En cuestión de días, anunció la condonación masiva de préstamos estudiantiles, un plan presupuestado entre 605 mil millones y un billón de dólares, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso asegura que este plan costará unos 400 mil millones de dólares.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró: haciendo uso de la autoridad que el Congreso otorgó al Departamento de Educación, perdonaremos $10,000 en préstamos estudiantiles federales pendientes. Además, los estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos que clasificaron para recibir una beca Pell verán reducida su deuda en $20,000 y las personas trabajadoras y de clase media que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia y ganan menos de $125,000 al año tendrán su beneficio. Ahora, si ganan más de este monto, no tendrán esta ayuda.
Otro problema dentro de esta ley de reducción de la inflación es que representa una clara violación del TLC CORUS, que es el acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos y que genera pérdidas significativas para el país asiático, que se supone que también es aliado del imperio estadounidense. Corea del Sur afirma que esta ley, conocida como IRA, establece que los vehículos eléctricos y las baterías hechas en Corea del Sur tendrán sus créditos fiscales denegados o reducidos significativamente por Estados Unidos, una clara violación de las normas del comercio internacional. La Unión Europea está preocupada por las posibles nuevas barreras comerciales para los productores europeos de vehículos eléctricos, al igual que lo está Corea del Sur. El director general de la Organización Mundial del Comercio ha dicho que los países deben ser muy cuidadosos de que cualquier política que tomen no sea discriminatoria y no favorezca solo a los productos de origen estadounidense.
La Ley de Reducción de la Inflación de creación estadounidense y, como su nombre lo indica, debería reducir la inflación, pero no lo hace. De hecho, las empresas y conglomerados incluidos en el ranking Fortune 500, que agrupa a las empresas más grandes de Estados Unidos, serán los verdaderos ganadores, mientras que los mayores perdedores serán los países de la Unión Europea. Será importante y necesario ver cómo Europa contrarrestará esta mala jugada de Estados Unidos, partiendo de que cree que lo puede hacer. Por otra parte, el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa se irá incrementando irremediablemente. No tengan la menor duda, y nosotros seremos testigos de ello. Hasta aquí nuestra edición de hoy de Brecha Económica. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de este gran equipo y les invitamos a que nos acompañen aquí la próxima semana, porque aquí les voy a estar esperando.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.